el elemento de Dios está siendo transmitido, infundido en nuestro ser, para reconstituirnos, hacernos completamente la nueva creación. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Estoy muy contento que este libro finalmente termina con la nueva creación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Bueno, ¿cuál es la meta en su vida cristiana? Unos cristianos tienen la meta de ir algún día al cielo y otros buscan mejorar su conducta. Estas son dos respuestas muy comunes. Sin embargo, ¿cómo se comparan estas respuestas con la meta divina que vemos en las Escrituras? El libro de Gálatas tiene mucho que decir acerca de la meta de la vida cristiana. Y de esto trata nuestro estudio Vida de hoy. El estudio Vida de Gálatas de hoy se titula Sembrar para el Espíritu, para la nueva creación. Y para ayudarnos con sus comentarios está con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido, Ley.
Les agradezco que me hayan invitado otra vez.
Ley, a pesar de que los gálatas eran cristianos genuinos, auténticos, verdaderos, que habían renacido por gracia mediante la fe, no obstante, habían sido distraídos del Cristo que los salvó y se habían regresado a la ley para guardar ritos tales como la circuncisión. En cierto sentido, ellos le dieron a Pablo una buena oportunidad para escribir esta epístola, por la cual todos los cristianos nos hemos beneficiado, ya que estas palabras nos vuelven a Cristo. ¿Verdad?
Sí, así es. En este mensaje podemos darnos cuenta que la religión es muy sutil. Satanás nos distrae con muchas cosas religiosas. Por ejemplo, nos hace centrarnos en nosotros mismos para que tratemos de mejorar nuestra conducta. Él usa cualquier cosa para distraernos. Y por eso aprecio mucho que este estudio Vida nos equilibra y nos trae de regreso al único centro y a la meta única, la cual es el Dios triuno mismo. Eso es lo que nos contenta y le da significado a nuestra vida cristiana.
En la primera parte del mensaje, escucharemos acerca de Gálatas 6, versículos 7 y 8, que dicen, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». En el programa anterior se tocaron estos versículos y hoy volvemos otra vez a ellos. Así que adelante con nuestro estudio Vida de hoy.
According to Paul's writing,
según los escritos de Pablo,
God's New Testament economy,
la economía neotestamentaria de Dios
is to work
consiste en que Dios se forje en los creyentes a fin de que ellos lleguen a vivir a Cristo por el Espíritu. Sin embargo, los gálatas habían sido distraídos de esto, y en vez de experimentar y disfrutar a Cristo por el Espíritu, habían sido llevados a guardar la ley con la práctica de la circuncisión, y por lo tanto, habían errado el blanco. Debido a todo esto, fue necesario que Pablo les escribiera esta epístola para revelarles a ellos la economía de Dios, para revelarles a Cristo, para llevarlos de la circuncisión y guardar de la ley al disfrute de Cristo, a la comprensión del Espíritu vivificante, el cual es la bendición verdadera del Evangelio de Dios. Este es el pensamiento básico que Pablo tenía cuando escribió estos 10 versículos del capítulo 6 de Gálatas, del 7 al 16. La economía de Dios consiste en que Él desea entregarse a sí mismo como el Espíritu. ¿Por qué no lo toma usted a Él como su meta? ¿Por qué sigue usted regresando a la ley? La meta de Dios es el Espíritu todo inclusivo para nuestro disfrute. Tomen al Espíritu, que es todo inclusivo, como su meta, para que siembre algo para el Espíritu y luego coseche vida eterna. La consumación de la vida eterna es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la corporificación máxima de la vida eterna. Allí, en la Nueva Jerusalén, no habrá ley, ni la circuncisión. Solamente estará el río de agua de vida que fluye con el árbol de la vida. Esta es la vida eterna. Toda la ciudad será la corporificación de la vida eterna, el cual será el fruto consumado de nuestra siembra para el Espíritu.
Ley. En el último mensaje repasamos Gálatas 6, versículos 7 y 8, que tratan de la siembra y la cosecha. El versículo 8 dice: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en este programa escuchamos que la consumación de vida eterna es la Nueva Jerusalén. ¿Podría usted comentarnos sobre esto?
Al considerar la Nueva Jerusalén, hay dos puntos importantes que debemos entender. Primero, la Nueva Jerusalén es la corporificación de la vida eterna, es decir, que la Nueva Jerusalén es una ciudad compuesta de la vida eterna. En la ciudad están el árbol de vida, el río de agua de vida y la luz de vida. El árbol de vida es Cristo mismo como nuestro suministro de vida, que satisface nuestra hambre. El río de agua de vida es el Espíritu que sacia nuestra sed. La luz de vida es el Padre, quien nos guarda de las tinieblas y nos hace permanecer en el resplandor de su vida, a fin de que permanezcamos en unión con Él. Por medio del árbol de vida, el río de agua de vida y la luz de vida, disfrutamos y permanecemos en unidad con el Dios triuno por la eternidad. Segundo, la Nueva Jerusalén es el fruto consumado de nuestro sembrar para el Espíritu. Con tal que sembremos para el Espíritu, cosechamos vida eterna. O sea que, al tomar el Espíritu como nuestra meta, el resultado final será la Nueva Jerusalén, que es la totalidad de la vida eterna.
¡Aleluya! Por la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida. Bueno, regresemos a Winnesley. En la siguiente parte, veremos cómo Pablo lucha por los Gálatas. ¡Adelante!
Cuando Pablo era Saulo de Tarso, su mundo era el judaísmo y la circuncisión. En ese entonces Saulo no sabía nada, ni era a favor de nada. Lo único que sabía era judaísmo, la tradición de sus padres, la ley y las ordenanzas. Pero ese mundo fue crucificado para Pablo. tanto como Saulo de Tarso mismo fue crucificado para el judaísmo. Por lo tanto, él declaró en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¡Aleluya! La circuncisión no puede cambiar nuestra naturaleza, ni tampoco nos puede transformar. Pero cuando tomamos al Espíritu como nuestra meta, o sea, cuando sembramos para el Espíritu nos hace, ¿qué cosa? ¡Sí! ¡Una nueva creación! ¡Amén! ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Su meta era el Dios triuno. Pablo no sabía nada más. Se olvidó de todo lo demás. Dijo, por causa de Cristo dejo todo. No tengo ninguna otra meta. La meta, la imagen de mi vida, es solo el Dios triuno, quien para mí es el Espíritu. En todo lo que haga, lo haré con este fin. Todo lo que diga, lo haré para esto. Todo lo que sea, será para esto. ¿Para qué? Para el Dios triuno. El Dios triuno es mi meta. Les digo, hermanos, esta visión me gobierna. Esta visión me controla. Esta visión me dirige. Cualquier joven o anciano que vea esto, cualquiera que vea esta visión los gobernará, controlará y dirigirá. Miren, por su misericordia, durante los últimos 55 años, nunca fui distraído de esta visión. Esta visión me controló y me sigue controlando. Todos necesitamos esta visión. No siembren a la carne, sino para el Espíritu, quien es Dios todo inclusivo y subjetivo, que mora en nuestro espíritu. Él, la persona todo inclusiva, presente, subjetiva y viva, debe ser nuestra meta. Tómenlo a Él como su meta. Exactamente esto es lo que Pablo intentó decirles. Gálatas, están completamente errados. Su meta es muy baja. Es algo que Dios ha rechazado. Deben volverse a Dios mismo, quien ahora es el Espíritu vivificante. Él es la totalidad de la bendición del Evangelio. ¡Vuélvanse a este! ¡Tómenlo como su meta! ¡Para su vivir, para su vida y para todo su ser! Decirles a los cristianos que no amen al mundo es una palabra muy superficial. Muchos de ellos dirían, ¿qué quieres decir con que no amemos al mundo? Si no amamos al mundo, ¿qué más hay que amar? A todos les gusta algo. ¿Qué? ¿No tiene usted un apetito? ¿No tiene usted una capacidad para amar algo? Dígame, jóvenes o ancianos, ¿qué? ¿No tienen algún deseo? ¿Una capacidad de amar algo? Este deseo necesita ser saciado. Si usted tiene al Dios triuno de manera subjetiva, como una persona viviente y real que lo llene, yo le diría a usted, estoy lleno. Lo siento, pero estoy muy lleno. Pueda que el mundo sea bueno, pero hay algo mejor y aún algo mucho más superior que me ha poseído por completo. Lo siento, pero no amo a nada más. No tengo espacio para amarte a ti, mundo. Tienes que irte a otros. No me vengas a molestar a mí, mundo. Si tuviésemos una meta mucho más grande, millones de veces superior que el mundo, ¿aún amaríamos al mundo? ¡Claro que no! No tendríamos capacidad para el mundo, no tendríamos lugar para el mundo, porque nuestro deseo, nuestro apetito y nuestro amor habrá sido saciado por aquel que es superior. ¡Aleluya! El Dios triuno es nuestra meta.
No hay duda, Pablo laboró a fin de traer a los gálatas de regreso a Cristo. Pablo era el más celoso de todos los judíos. Sin embargo, su meta cambió a Cristo, al Espíritu y al Dios triuno. Asimismo, a menos que nosotros lleguemos a la misma meta de Pablo, siempre estaremos luchando en nuestra vida cristiana. ¿No es así, Ley?
Sí, así es. Porque si tomamos cualquier otra meta aparte de sembrar para el Espíritu, siempre seremos frustrados. ¿Y saben por qué? Porque Dios se ofenderá. El centro de la economía de Dios es Cristo mismo. No debemos tomar ninguna otra meta. En Filipenses capítulo 3 vemos lo firme que Pablo era en cuanto a este asunto. Él tenía una historia sobresaliente en el judaísmo y era muy celoso por ella. Pero Pablo rechazó todo para tomar a Cristo como su única meta. Además de ganar a Cristo, en el versículo 9, dice que deseaba ser hallado en él. Él no quería ser hallado en la ley, sino en Cristo. Pablo anhelaba asir al que lo había asido a él. En el versículo 13 sigue: Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago. Tenía una meta, un solo objetivo. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús.
Y qué maravillosa palabra escuchamos de Filipenses 3, que nos muestra un cuadro del apóstol Pablo. Me impresionó en particular el versículo 6, donde dice que Pablo, a los ojos de los hombres, había llegado a ser irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Pablo desechó la ley y la estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Correcto. Y ya que mencionó la ley, quisiera aclarar que la ley, con sus exigencias, nunca podrá cambiarnos ni reconstituirnos. La ley nunca podrá regenerarnos ni darnos la vida divina. Solamente el Dios triuno, solo Cristo, solo el Espíritu vivificante que entró en nosotros puede regenerarnos, reconstituirnos y transformarnos, hasta que seamos igual a Cristo en vida y naturaleza, mas no como objeto de adoración. La ley hace exigencias al hombre conforme a lo que Dios es. La gracia le suministra al hombre la vida de Dios para satisfacer lo que Dios exige. Así Dios podrá obtener su morada.
La Nueva Jerusalén es el fruto consumado de sembrar para el Espíritu. En otras palabras, es la nueva creación. Y de esto trataremos en la última parte del mensaje. Regresemos a Witness Lee.
A new creation is God.
La nueva creación es Dios, el Espíritu Divino, que se mezcla con nosotros y nos constituye consigo mismo para hacernos nuevos. Es posible que las enseñanzas morales mejoren el comportamiento de la gente, pero nunca reconstituirán a nadie. Pero cuando el Dios triuno es nuestra meta y andamos por el Espíritu que todo lo incluye, que es vivificante, este Espíritu imparte en nosotros, momento a momento, el elemento divino y nos reconstituye con ese elemento. Como resultado, dejamos de ser la vieja creación y venimos a ser una nueva creación, con un elemento divino forjado en nuestro ser. Entonces, ¿cuál será el producto final de todo esto? El producto final será la Nueva Jerusalén, la cual es la máxima composición de toda la nueva creación.
Are you under a can of adjustment?
¿Está usted siendo calibrado aquí?
No. Are you under a can of improvement?
¿Está tratando de mejorarse?
No. You learn the patience?
¿Estamos tratando de aprender a tener paciencia?
No. Is this the new creation?
¿Sería esto algo de la nueva creación?
No. You don't like to suffer?
Si no les gusta sufrir, entonces podrían aprender algo del budismo o de la India y aprender a sufrir. ¿Qué sería eso? Eso no pertenece a la nueva creación. La nueva creación consiste en que el pueblo escogido de Dios tome al Espíritu todo inclusivo como meta. O sea, que en su andar y su vivir diario, ellos toman a Él como su blanco. Si Él es nuestra meta, ciertamente seremos un Espíritu con el Espíritu en todo. Luego, el Espíritu continuamente transfunde su elemento divino en nuestro ser. Lo que necesitamos es su elemento y no las enseñanzas, su esencia y no el conocimiento. El elemento de Dios está siendo transmitido, infundido en nuestro ser, para reconstituirnos, hacernos completamente la nueva creación. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Estoy muy contento que este libro finalmente termina con la nueva creación.
Ley, ¿es posible que las enseñanzas de moralidad ayuden a que nos comportemos bien? Pero según Gálatas 6:15, la nueva creación es el resultado de sembrar para el Espíritu en la vida cristiana. Si el mejoramiento personal no nos hace aptos para la nueva creación, entonces, ¿cómo somos hechos aptos?
Debemos llevar una vida que siembre para el Espíritu, en todo lo que seamos, hagamos y digamos, de manera que podamos participar en la vida de Dios y recibir su elemento divino, el cual nos constituye interiormente y nos hace la nueva creación. En la esfera de la nueva creación disfrutamos y participamos del Dios triuno, que es el Cristo todo inclusivo y el Espíritu vivificante. No tenemos nada más que hacer aparte de tomar al Dios triuno como nuestra meta y disfrutarlo. Como resultado, el elemento divino será infundido en nosotros, nos reconstituirá y nos hará una nueva creación.
Bueno, Ley, aprecié mucho nuestro tiempo juntos en este Estudio Vida. Lo nuevo es lo que contiene el elemento de Dios. Muchísimas gracias por su participación en este programa y sé que le tendremos muy pronto en el mismo otra vez.
Es una bendición participar con ustedes. Gracias.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.